Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que suenan palmas por alegría, ahora que nada es sagrado ni sobre mojado llueve todavía, ahora que hacemos olas por incordia, ahora que está tan sola la soledad, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. Por nosotras y que se debe, ahora que el mundo está recién pintado, ahora que las tormentas son tan breves y los duelos no se atreven a dolernos demasiado, ahora que está tan lejos el olvido, ahora que me perfumo cada día, ahora que sin saber hemos sabido querernos como es debido, sí, querernos todavía. Ahora que se atropellan las semanas fugaces como estrellas de Bagdad, ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana y quitarme el antifaz. Ahora que los sentidos sienten sin miedo, ahora que me despido, pero me quedo. Ahora que tocan los ojos, que miran las bocas, que gritan los dedos. Ahora que no hay vacunas ni letanías. Ahora que está en la luna la policía. Ahora que explotan los coches, que sueño de noche, que duermo de día. Ahora que no te escribo cuando me voy. Ahora que estoy más vivo de lo que estoy, ahora que nada es urgente, que todo es presente, que hay pan para hoy. Ahora que no te pido lo que me das, ahora que no me mido con los demás, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar.
Ahora que con esto iniciamos el tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en vivo, por supuesto, aquí en la cabina de este emisora universitaria, Radio Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, la invitación para que nos acompañen hasta las 7 de la tarde, por supuesto, aquí en el 104.3. Gracias a Emanuel, que está en la operación técnica. Mi compañero en la conducción, por supuesto, como siempre, Ernesto Ursúa. Y pues bueno, un disco, 19 días y 500 noches.
¿Cómo te va, Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha. Y pues arrancamos con esto, ¿no? He liberado este disco, o fechado, más bien dicho, en septiembre de 1999, una producción de Alejo Stivel. Este disco es un punto de inflexión en la carrera de Joaquín Sabina. El mismo Sabina ha dicho en reiteradas ocasiones que considera que este es el mejor trabajo de su carrera. Uh-huh. Evidentemente, yo disiento de ello, creo que su mejor disco sería Dímelo en la Calle, incluso por ahí estarían otros como El Hombre del Traje Gris o hasta Mentiras Piadosas. O
los primeros, ¿no?
Física y Química, no sé, pero bueno. Pero entiendo también la razón de por qué Joaquín habla de que este es quizá el mejor trabajo de su carrera, porque es un disco en el cual, te digo, Hugo, es un punto de inflexión porque... le retiran todos los apoyos tecnológicos a la voz del propio Sabina. De hecho, este trabajo, siempre lo he dicho, que suena mejor en vivo. Las canciones suenan mejor en vivo que en el disco, porque ya es cuando empiezas a escuchar esa voz rasposa, desgastada.
Sí, no pasa por la tecnología de la grabación, ¿no?
Uh-huh. Porque anteriormente los discos de Sabina, efectivamente, le embellecían o le maquillaban la voz, ¿no? Para que no sonara tan cascada, tan gastada, como decimos nosotros. Y eso por un lado. Por el otro, evidentemente, es el primer trabajo en donde no aparece o no toma un papel fundamental Pancho Varona. Creo que también es el primer desencuentro abiertamente público que tienen Pancho Varona y Joaquín Sabina. Y el mismo Pancho Varona ha dicho también en muchas ocasiones que no le gusta, que de todos los discos de Sabina este es el que menos le gusta, precisamente porque pues él no interviene en la producción. Fue un berrinche de Sabina trabajar con Alejo Stivel. Y aparte quedó muy satisfecho por haber trabajado con este productor argentino. Y pues el resultado ahí está, ¿no? Uno de los Así trabajos es. Que le permitieron a Sabina adquirir la popularidad de la cual goza hoy en España. Y porque hay que decir también que a Sabina le pasó algo similar a lo que le ocurrió a Rocío Dúrcal en España. Es decir, primero fue conocida fuera de España, fue muy reconocida fuera de España. Y después termina siendo ampliamente conocida y reconocida en su propio país, ¿no? Y Joaquín Sabina sí era, ¿recuerdas esas enormes giras que hacía aquí en América Latina y esos discos previos a este en donde pues Sabina se la pasaba a Hugo haciendo composiciones de música latinoamericana, ¿no? Honrando música mexicana, honrando a la música argentina sobre todo, de pronto alguna milonga, pero aquí en este disco, pues como te digo, ya hay unas canciones que son completamente diferentes y que sirve para que goce de una enorme popularidad.
Y el disco, bueno, está cargado de rock, la rumba también, está balada, uh-huh. algo de folk. Y pues bueno, es un disco 19 días y 500 noches, producido en 1999. Y también tenemos, por supuesto, la página abierta del Face para que nos hagan sus comentarios, sugerencias. Por supuesto, tenemos también la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. De, también correo del tintero, tintero@radio.udg.mx. Y vamos cerrando, ¿no? Este disco, ¿no?
Vamos dejando de revisar este trabajo con este tema que también, insisto, en vivo suena, que es una maravilla. Y que además prácticamente en cada concierto, en cada presentación es interpretado. Vamos a escuchar esta historia, que además es una historia maravillosa, Hugo. Barbie Superstar. Uh-huh. A ver qué les parece.
Color verde marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí. Las del octavo derecha dijeron, otra que sale rana. Cuando en Crónicas Marcianas la vieron haciendo striptease. Sus quimeras de porcelanosa conquistaba al Pacino. Los del Rayo no éramos gran cosa para su merced. De la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino. Los productores que saben de mujeres le darían un papel. Lengua de caramelo, corazón de bromuro. Super bebé, puta de lujo modelo, estrella de culebrón. Había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros. Enamorarse un poco más de la cuenta era una mala inversión. Debutó de fulana de tal en mi melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Todavía por Vallecas la llama Barbie Superstar. Superstar. La noche antes de la noche de bodas arrojó la toalla. El novio con un frac pasado de moda enviudó ante el altar. Mientras Barbie levitaba en la Harley de un chulo de playa. Tarot, Corto Maltés y Bob Marley le propuso abortar. Al infierno se va por atajos, jeringas, recetas. Ayer echa un pingajo, me dijo, en el Tigre de un bar. ¿Dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Terminaba tan triste que nunca la pude empezar. Por esos labios que sabían a puchero de pensiones inmundas. Habría matado yo que cuando me muero ya nunca. masticas por amor. Se masticaba en los billares que el rayo había bajado a segunda. Por la M30 derrapaba el caballo de la desilusión. Debutó de fulana de tal en el melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Por Vallecas ya nadie la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar.
Nosotros continuamos y gracias a las personas que se han comunicado, gracias a María Emperatriz, gracias por lo de Sabina, dice gracias, saludos igualmente. Mario Gómez también desde Tijuana nos está comunicando y escuchando el programa.
Saludos,
muchísimas gracias. Vamos a continuar y vamos a darle entrada pues a este cantante, ¿no? Pablo Moro, que él es de Oviedo, Asturias, es de las nuevas generaciones de cantautores. Muy admirado, por supuesto, admira mucho el trabajo de Joan Manuel Serrat como de Joaquín Sabina. En fin, otros compositores también españoles, por supuesto. Y vamos a escuchar este tema, ¿no? Que se llama Gente Feliz. Y después, Ernesto, hay un trabajo bien interesante, que bueno, es un homenaje que se le hace a Agustín Lara. Pero son, homenaje a Agustín Lara, diferentes voces cubanas, ¿no? Muy interesante el trabajo. Digo, afuera como uno de los más reconocidos compositores de nuestro país.
De nuestro país, y conocido y reconocido en todo el mundo. Y tan es así que, bueno, pues de esta canción que vamos a escuchar a continuación, hemos también tenido la oportunidad de escucharla grabada en N cantidad de versiones, desde aquella en la cual Almodóvar redescubría en los 80 a Chavela Vargas en algunas de sus películas. Incorporaba algunas canciones de Chavela Vargas, algunas canciones de Lola Beltrán, si supiera o si que seguramente no tendría la información, que eran enemigas acérrimas Chavela Vargas y Lola Beltrán, sobre todo Lola Beltrán de Chavela Vargas, no la quería, decía que no podía ser que una lesbiana, una mujer de su época, Lola Beltrán, cantara, y menos costarricense, cantara música mexicana, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, en este caso, Pedro Almodóvar era un gran admirador de, es un gran admirador de ambas, y luego está esta otra, este otro tema de Agustín Lara, que graba con Luz Casal, con la voz de Luz Casal, en una espléndida versión para la película, si mal no recuerdo, Tacones Lejanos, que en realidad suena genial. Pero ahora, dentro de este homenaje que tú bien mencionas, Hugo...
Fíjate que el disco, Ernesto, se llama Solamente una vez, de Cuba a Lara.
De Cuba a Lara, dentro de estos compilados que hacen precisamente, y que han salido algunos de Cuba hacia algunos cantantes, Serrat, Sabina, etcétera, etcétera. Pues vamos a escuchar precisamente el tema del que estamos hablando, ¿no? Que es Piensa en mí, en este caso interpretado por Carlos Varela.
Del patio y cada uno se entrega a sus vicios privados. Yo pienso en ti. Cuando un teléfono suena en el piso de al lado y los periódicos arden como arden los años, yo solo sé pensar en ti. Ahora que estás de viaje de trabajo en Madrid, que somos de nuevo gente de provincias, que saca la basura dos días impares, que ponen comillas en sus vidas normales, que limpian las manchas de poesía y sangre del edredón, gente sanando el sol en el balcón, usando lejía y salitre para limpiar la cocina de la decepción. Gente valiente que tiene miedo a morir. Gente moderadamente feliz. Cuando mezclamos la lluvia ibuprofeno y nos comemos la boca pensando en dinero, yo solo creo en ti. Ahora que tengo los medios, me faltan las ganas. Ahora que somos vecinos, bajando las persianas, que sacan la basura los días impares, que ponen comillas en sus vidas normales, que limpian las manchas de poesía y sangre de melón. Gente sanando el sol en el balcón, usando lejía y salitre para limpiar la cocina de la decepción. Gente valiente que tiene miedo a morir. Cierro los párpados y abro la ventana. Saco la basura todos los días, pensando en números de lotería. Limpio las manchas de palabrería del edredón. Como gente que odia madrugar, que friega el salón con un chorro de paciencia y se mueran los demás. Gente moderadamente feliz.
Estás escuchando El Tintero.
Seguimos recibiendo comentarios a través de la página del Face. Bueno, ahorita Mari no está, anda de vacaciones. Anda en Canadá y pues bueno, no mencionamos el número telefónico de la cabina porque pues bueno, no.
Porque no tenemos quien nos ayude con.
Quien nos conteste la línea telefónica aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pero bueno, tenemos la página abierta del Face, por ahí nos pueden hacer sus comentarios, sugerencias, por supuesto. José Germán Dueñas Flores dice muchos saludos.
Saludos.
Excelente programa y más Porla Engalano dice de Joaquín Sabina, cualquier canción de este gran capo siempre suena de lujo y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias igualmente, José, por tu comentario. También por acá José Luis Barrera dice saludos al equipo desde mi Rotoplas blindado contra la lluvia o contra libros comunistas.
Ay, eso de los libros. Mira, Hugo, los libros comunistas. Me permitiría yo hacer un pequeño paréntesis con esto de los libros. Y el rector de la Universidad de Guadalajara a media semana emitió un comunicado, un video que publicó en donde mencionaba que pues habían al grupo de expertos de la Universidad de Guadalajara habían estado revisando estos dichosos libros y llegaron a varias conclusiones, entre ellas las más importantes era precisamente que no había más que fallas que podríamos considerar como erratas, ¿no? Erratas mínimas. Exacto, de impresión.
Suele pasar a veces.
Exactamente, ¿no? Entonces, y curiosamente a raíz de que y la Universidad de Guadalajara hace hasta esta aclaración e invita a que se distribuyan los libros de texto, se acabó la polémica, se acabó la discusión, y esto nos habla de que efectivamente dentro de esta permanente campaña, digo, se vale ser oposición y se vale estar en contra de este gobierno, porque pues de otra manera no podemos generar tampoco esos disensos tan necesarios para el crecimiento, porque un punto de vista diferente siempre es necesario. Pero es evidente que hay una campaña permanente en contra de este gobierno. Digo, y no necesitan tumbarle al gobierno su buen hacer o su mal hacer. El ejercicio del poder desgasta por sí solo, ¿no? Y todos los gobiernos terminan entregando el poder precisamente por ese desgaste tan natural que tiene estar ejerciendo el poder, ¿no? Pero, insisto, aquí quedó de manifiesto que hubo una campaña que está abiertamente esta campaña en donde a través de mentiras, a través de estar inventando situaciones, incluso miembros de esta propia universidad, algunos que han tenido acceso incluso a estos micrófonos de esta estación, prefirieron hacer comentarios en contra de estos libros sin haberlos leído, atendiendo precisamente esta campaña, dando por hecho que estas noticias falsas eran ciertas, ¿no? Entonces, cuando viene el rector a decir esto, muchos de ellos tuvieron que corregir o decidieron corregir sus comentarios, sumándose de una forma institucional.
Lo más,
¿no?,
interesante, Ernesto, el hecho es que fue la única universidad que tuvo una muy postura inteligente, muy clara. Uh-huh. Ante todo, ni la UNAM ni otras instituciones públicas, ¿no?
La Benemérita Autónoma de Puebla. O sea, eso es lo que la Nicolaita, o sea, es lo que me llama la atención, que ninguna universidad en el país se haya tomado la molestia de decir, a ver, señores, vamos a aclarar las cosas, vamos a revisarlos todos.
Los académicos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, eso también habla, insisto, entiendo la molestia, entiendo el odio que se tenga a este gobierno, al personaje que ocupa el poder ejecutivo, pero de eso a llegar a estos niveles tan, no hay otra palabra que aplique mejor, Hugo, tan miserables, de veras que es preocupante. ¿Por qué? Porque anteponen sus intereses de grupo, políticos, su propio racismo y clasismo, porque no hay otra definición, antes que, e incluso el bienestar de los niños que dicen defender, antes que evitar meterse en esto. O sea, se sumó a una campaña de linchamiento sin haberlo revisado. Entonces, yo nada más les diría, si a estos señores son los que ustedes quieren que regresen al poder bajo el argumento de que son mejores que los que están,
un poco difícil, ¿no?
me preocuparía mucho.
No, pero bien, fíjate, bien por la Universidad de Guadalajara, sí, bastante bien. Con esa postura,
y,
¿no?
Y mira que nosotros hemos sido muy críticos con nuestra propia universidad.
Sí, claro. Y aparte, pues, bueno, esa postura de la universidad que sale y pone las cosas claras, ¿no?
Exactamente.
Está, ¿no? Y gente muy preparada, académicos, que tenían esa posición, ¿no?
Y nos quedamos con esa pregunta. ¿Por qué otras universidades no salieron? A prestarse a este juego de vamos a revisarlos, uh-huh, vamos a aclarar las cosas, y de ideología, por favor, señores, yo no sé si ustedes quieran esa ideología o seguir recibiendo, entre comillas, esa ideología, o seguir recibiendo la ideología católica preponderante en todas las escuelas o en casi todas las escuelas particulares y colegios privados en donde tienen mucha gente a sus niños, ¿no? O sea, pues de ideologías a ideologías, creo que estamos equivocando el camino si es así.
Pues bueno, vamos a continuar, Ernesto, vámonos a Cuba y escuchar esto de Santiago y Vicente Feliú, Versitos de Tumbao, un disco que hacen los dos hermanos, se juntan, un excelente disco, la verdad, el disco se llama Ansias del Alba, se los recomiendo bastante, ustedes van a escuchar este tema, y después nos vamos a Chile, Joao Vasconcelo, con algo que sería allí un reclamo de lo que está pasando en la Patagonia.
La sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón, o si es que viene a mí por madrugar. La sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón, o si es que viene a mí por madrugar. La sangre nos puso en el camino, compromiso del verbo y sin destino, con la mira puesta a un hombre nuevo. El destino se va haciendo a puro huevo. La sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón, o si es que viene a mí por madrugar.
El hombre renueva su mirada, aclaro perfil sin mascarada. Se contiene en su tierra, la ama o pierde el ombligo que al final le muerde.
Palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón, o si es que viene a mí por madrugar.
La razón obliga a una constancia, a una labor febril, a una prestancia. Si el canto no machaca, no da fruto, se queden cancioncitas para brutos.
La sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón, o si es que viene a mí por madrugar.
La madrugada es siempre buena amiga, amor ni canción que no consiga.
La madrugada es alma, es flor, es suerte. Es duende que te aleja de la muerte.
La sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón, o si es que viene a mí por madrugar.
Y es que la sangre palpita el corazón, como palpita el hombre su lugar. Yo no sé si este canto es de razón, o si es que viene a mí por madrugar.
Thank you.
Escuchas El Tintero.
Se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar, pero la fuerza de la gente puede mucho más, ya conocemos tu forma de actuar. La Patagonia sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar, pero la fuerza de la gente puede mucho más, tu cola larga te vas a pisar. La nueva conciencia hay que despertar, nuestras diferencias hay que sanar. Por nuestro futuro no más dolor, la tierra me olvida tu forma de actuar. Se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. La Patagonia sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. La Patagonia sin represas tiene que quedar, es patrimonio del planeta, de la humanidad. La Patagonia sin represas tiene que quedar, es patrimonio del planeta, de la humanidad. Violencia, gane el amor. Gane la justicia, no más dolor. La paz en el mundo, gane el amor. Y donde haya odio, gane el amor. Donde haya violencia, gane el amor. Gane la justicia, no más dolor. La paz en el mundo, gane el amor. La paz en el mundo, gane el amor.
Y camionetas llegaron los candidatos.
Escuchas El Tintero. Continuamos.
Y muy en guayaberaos. Ay, poeta, ¿quién lo dijera que te ibas a emborrachar?
Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agual. Por el Bogotá.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Ay, no es cierto. No es verdad.
Por el Bogotá rondaba un tigre.
Resisten los tigres y el agua.
Bueno, muchísimas gracias a las personas que se están comunicando a través de la página del Face del Tintero. Víctor Manuel González Ramos dice, saludos, me perdí el debate. Dice, no, no era debate. Saludos, no puedo opinar nada, pues solo escuché el final. Pues bueno, ahí está Víctor Manuel. Gracias, Meli Castillo, saludos, Tinteros. Dice, en esta nubladita tarde de verano, en estos momentos, 13 meses más, sabrá qué tanto más será utilizado con tintes políticos. Meli también nos hace el comentario, pues no, muchísimas gracias.
Son cada 3 meses el que sacan una mentira nueva, entonces, sí, o sea, si lo revisas, Hugo, cada 3 meses están sacando un tema nuevo.
Algo, ¿no?
Exactamente, entonces, pues hay que estar preparados para que eso salga. Insisto, no hay necesidad, pero bueno, si lo quieren hacer, eso no solo habla de su calidad moral, de su calidad humana, sino de que, pues están exhibiendo, ¿no? O sea, si así quieren gobernar, pues bueno, está bien, háganlo, pues, o sea.
Mari Salazar también nos manda saludos, muchos saludos y abrazos. Mari, igualmente.
Saludos,
Mari. Un abrazote,
Mari.
Cuídate. Y vamos a continuar, vamos a escuchar a Oscar Fuentes con esto, Llovizna y Viento, que acaso del temporal de lluvias, muy interesante este tema. Y después recordar este tema, que un arreglo muy interesante que hace Gabino Palomares sobre un homenaje de un tema de León Chávez Texeiro, uh-huh, dedicado a las mujeres, del hogar, ¿no? A esas mujeres que pues todo el día están trabajando y no recompensado, ¿no? El trabajo y el esfuerzo que hacen todas las mujeres
estamos
en casa, ¿no?
Además, Hugo, hablando de un tema que fue grabado en la década de los 70, ¿no? Y escuchar esta canción, esta letra tan desgarradora, nos hace darnos cuenta
orquestada,
que no han cambiado las cosas, tristemente, ¿no? Así que pues lo escuchamos y se quedan con esto.
Entre líneas de canciones inconclusas, con la sombra del aroma que se fue una mañana, un fantasma es mi cruz y la luna de madera una navaja que resbala por las venas de este blues que desangra. ¿Hasta dónde hay que correr? Como borras de la piel tantas heridas. Y la música paró, otra historia naufragó, quedó el silencio. Siguió la lluvia, llovizna y viento de soledad. Mil tatuajes en la piel y la noche es testigo de la angustia. Y el reloj en la pared juega a hacerme envejecer, me roba el tiempo. La condena es perder y en un juego de ajedrez dejar la vida. Las cenizas que se aferran a la piel queman por dentro. ¿Hasta dónde hay que correr? ¿Cómo borras de la piel tantas heridas? Y la música siguió, otra historia se escribió, quedó silencio. Siguió la lluvia, llovizna y viento de soledad. ¿Hasta dónde hay que correr? ¿Cómo borras de la piel tantas heridas? Y la música paró, Otra historia naufragó, quedó silencio. Siguió la lluvia, llovizna y viento.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Una mujer, claro que sí, pero de edad una mocosa.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El Tintero. El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto.
Gabino Palomares.
El mar los vieron llegar.
La función del artista durante todo el tiempo ha sido reflejar el momento histórico que te tocó vivir. Yo vengo de una generación del 68 que hicimos historia porque queríamos cambiar las cosas y no estábamos seguros del todo de lo que queríamos, pero más o menos sabíamos lo que no queríamos. Yo siento que los muchachos sí han ido mucho por la parte del glamour de la canción y se han olvidado del contenido, de los contenidos. Y creo que el estarle cantando a la luna, los muchachos terminan en la luna. Y creo que la historia está más cerca de ellos de lo que parece. Mi generación tuvo que esperar 30 años esta situación de cambio, porque es cierto, hubo, o sea, quitar al PRI después de 70 años es un acontecimiento histórico. Yo me pregunto, ¿dónde está reflejado en las canciones? ¿Cómo asumen su papel histórico los muchachos? Y no estoy hablando solo de los cantores, te estoy hablando de la juventud en general.
Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El Tintero.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, que recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. volvió a su casa, casa rentada. Vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar. Barrió los pisos, tendió las camas. Se vio al espejo, miró las canas. Juntó las cosas de cocinar. Cortó las papas, las puso al fuego. Y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado. Estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver. De nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión. Se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación. Toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras. Ser enfermeras y lavanderas. También meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras. A sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo, para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de sus afanes y de los fines, había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa. Todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento pa' descansar. Se abrió la puerta, entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa. Para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron. Se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastos, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales. Como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura. Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Abrió los ojos, se echó un vestido,
se fue despacio pa' la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer.
Desgarradora, decíamos, Hugo, esta letra, ¿no?
Interesante la composición de León Chávez Teixeiro, en la voz este tema y arreglo de Gavino Palomares, de San Luis Potosí.
De San Luis Potosí.
Este gran capital. Compositor, un hombre que, pues bueno, también ha estado muy metido en el ámbito político a través de las canciones.
De esas cosas curiosas, Hugo, perdóname la banalidad, pero resulta que, ya ves que estoy viajando últimamente a San Luis Potosí, y desde hace años que empecé a viajar para allá, me hice amigo con quien juego tenis, el doctor Carlos Torrescano, a quien le mando un saludo. Es amigo de la infancia de Gavino Palomares, allá en San Luis Potosí. Entonces, un poco más joven que Gavino, pero de esas cosas raras que luego te pasan, ¿no? Conoces una persona por allá, te haces amigo y resulta que tenemos un conocido en común, un amigo en común que es Gavino Palomares, ¿no?
Y como decía, había un fragmento que decía Gavino Palomares, ¿no? El hecho de que cómo se va transformando la canción, que hay que decir las cosas a través de las canciones. Uh-huh. Era un hombre muy radical dentro de sus composiciones. Y por otro lado, él nunca se imaginó tener un concierto, una presentación en Los Pinos.
Los Pinos.
Un hombre que siempre criticó al priismo. Uh-huh. Y era, como él lo decía en una ocasión, en una entrevista, lo mencionaba que, pues pararme en Los Pinos, que yo nunca me imaginé que ahora se abriera esa,
que en algún momento centro de tu cultural, vida,
un centro cultural donde se abrieran las puertas a este tipo de canciones, ¿no?
Y eso es lo que llama la atención, ¿no? O sea, luego mucha gente también se quejaba de que es que son apologistas de este gobierno. No, espérenme, señores, nosotros fuimos oposición toda la vida, ¿no? Y el hecho de que haya llegado este personaje evidentemente representa un cambio y es una señal de alerta a todo lo que estuvieron haciendo mal durante tantos años los que están dejando el poder. Pero señores, o sea, si no les cae el 20 de que ustedes fueron quienes permitieron que este personaje llegara con todo lo que hicieron y dejaron de hacer, pues entonces no hay ninguna mea culpa, no hay reconocimiento de esas atrocidades y pues si es así, si van a seguir así, pues entonces van a tener que terminar aceptando que la gente no va a permitirles, ¿no?
Y mira
que durante muchos años, a través del fraude, impidieron que se hicieran verdaderos cambios, ¿no? Entonces nos vamos a tardar otro rato en que esos cambios sigan ocurriendo, pero pues ni hablar, o sea, en algún momento teníamos que empezar a hacerlos.
Así es, Ernesto. Vámonos ahora a escuchar algo del Perú. Herrera Segro, a ver qué les parece, Negro por Siempre, y Pateco Carvajal, El Violín del Monte, algo de folclore latinoamericano.
Uno.
Color, de orgullosa yo me siento, gracias.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. Escuchas El Tintero.
Nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos, el arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todo lo lloro de la esperanza y el sueño con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno sigues tocando y tocando hasta que se entre el lucero. Tu fortuna de amistad no sabe lo que dinero. No se tire que te animan, estás más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sales buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero, igual que a un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro. Y así te pasas las horas entre danza y zapateo, y de vez en cuando toca la danza de tus recuerdos. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero. Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sales buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero, igual que a un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro.
Pues ahí está lo que escuchamos en primera instancia, Negro por Siempre, con Perrera Segro, y posteriormente Violín del Monte con Peteco Carabajal. Les propongo hacer un corte de estación para regresar y presentar lo siguiente, que tiene que ver precisamente con que se están por cumplir, o más bien dicho, sí, se están por cumplir en este mes 50 años del golpe de Estado en contra de Salvador Allende allá en Chile, en la República de Chile. Así que pues regresando estaremos hablando un poquito más de ello y presentándoles una producción en torno a ello.
Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agual. Por el Bogotá.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Ay, no es cierto, no es verdad.
Por el Bogotá rondaba un tigre.
Resisten los tigres.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Pues continuamos después de este corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en El Tintero. Y pues bueno, es momento para presentar esta producción que nos dará pie para hacer un programa especial el próximo sábado 9 de septiembre, que con motivo de los lamentables sucesos a 50 años del golpe de estado militar en Chile, se surgió todo un movimiento, Ernesto, todo un movimiento dentro de la canción, surgió la canción El Canto Nuevo, la canción de protesta. A través de todo esto, pues muchos compositores y cantantes solidarios con el país de Chile, pues llegaron a componer muchas canciones, agrupaciones, en el ámbito cultural de este país, pues bueno, muchos tuvieron que vivir el exilio, dentro de artistas, cantantes, en fin, ¿no? A la llegada de Augusto Pinochet.
Escritores, pintores, sí.
Y dando el golpe de estado. Entonces, el próximo sábado vamos a tener por ahí algunos fragmentos de una entrevista de Salvador Allende junto con Fidel Castro en una llegada en el 1971, que si no más lo recuerdo, la primera visita que hace Fidel Castro a Chile, y se encuentra con Salvador Allende. Muy interesante, algunos fragmentos que ustedes van a estar escuchando. Algunos otros fragmentos de lo que fue el discurso que diera aquí en la Universidad de Guadalajara Salvador Allende en
ese famoso discurso
en el año de 1972, que actualmente pues lleva el auditorio Salvador Allende ahí en el CUCH. Y otro tendremos, vamos a tener dos capítulos que tienen que ver con esta radioteatro, que es que hice un convenio con ellos. Yo mandé algunas producciones del Tintero y ellos nos mandaron esta radioteatro. Es una radionovela interesante sobre lo que sucedió por allá, y ellos hicieron, es una radio comunitaria.
Sí, se llama Radio Tierra 1300 AM, esta radio comunitaria, y ellos realizaron este trabajo, Hugo, llamado La Epopeya Final de Salvador Allende, que consta de 8 capítulos. Y bueno, en este radioteatro, La Epopeya Final de Salvador Allende, lo que buscan es circular un fragmento crucial en la historia de Chile. Este mismo radioteatro está dedicado, por supuesto, a la memoria ciudadana. El guión recoge la memoria de los testigos de los hechos, cartas, anécdotas, recuerdos y la evocación de los ausentes que sustentan esta historia y son recreados con el peso del tiempo y permiten resignificar y subjetividad, la intensidad y subjetividad del momento. Esta misma obra titulada La Epopeya Final de Salvador Allende es una creación desde el ejercicio de la memoria en aquel entonces, 30 años después, hoy 50 años después, que recoge los fragmentos que sobreviven en los recuerdos individuales como piezas fundamentales que dan cuenta de la historia colectiva. Esta iniciativa de Radio Terra ha convocado el talento en su momento de la destacada escritora Mónica Echeverría, que es la autora del guión, la voz emblemática de Mireya Latorre en la narración y representándose a sí misma como protagonista de esta historia, además de la participación de Víctor Prey, quien es amigo del círculo más cercano a Salvador Allende, representando a Joan Garcés. Destacados actores de la escena teatral participan en este ejercicio de memoria, entre otros Rodolfo Pulgar interpreta a Salvador Allende, Amparo Noguera está en el papel de Tencha Busi, la esposa del presidente Allende, Héctor Noguera como el almirante Patricio Carvajal, Eduardo Barril representa a Gustavo Lig, Patricio Contreras en el rol del general Sergio Palacios, Esperanza Silva, Beatriz Allende, Néstor Cantillana como Carlos Jonquera, Felipe Ríos en el papel del doctor Arturo Girón, Horacio Videla en la voz de Orlando Letelier, Aníbal Reina representa al general Hermán Brady, Alejandro Trejo hace el papel de Augusto Olivares y Palta Meléndez como Augusto Pinochet y Gaby Hernández de Miria Contreras. Además de músicos y directores jóvenes, pues que son los que están participando en esta epopeya final de Salvador Allende, de la cual, Hugo, vamos a escuchar un capítulo titulado Allende no se rinde, y con esto pues vamos abriendo un poco el telón y vamos generando un antecedente para el programa especial, como bien decías, que llevaremos a cabo la próxima semana conmemorando los 50 años del terrible golpe militar en contra del gobierno del primer presidente socialista electo por la vía democrática en América Latina, como lo fue Salvador Allende. Y como lo hemos dicho siempre, ¿no? ¿Quieren ustedes hablar de dictaduras? Pues vamos entonces a hablar de dictaduras, lo que hacen las dictaduras.
Así es, vamos a escuchar esto para que, bueno, se den más o menos una idea de lo que van a poder estar escuchando el próximo sábado aquí en El Tintero.
Estamos presentando La Epopeya Final de Salvador Allende, capítulo quinto. Allende no se rinde.
Puesto 2 a puesto 3. Puesto 2 a puesto 3. Mensaje para General Pinochet, General Lee. Allanar estudio Radio Magallanes que continúa transmitiendo. No se coma a pesar del bombardeo.
Puesto 3, entendido. Se procede.
Puesto 1, adelante.
Augusto para Patricio. Adelante y cambio. Patricio. Patricio, se trata de lo siguiente. ¿Este caballero no ha reaccionado con todo lo que se le ha dicho?
No, no ha reaccionado. Acabo de hablar con el edecán naval que viene llegando de allá. Se niega a renunciar. La moneda está defendida por 50 hombres del GAP. Los aproximadamente 40 o 50 carabineros de la Guardia Personal se están retirando. Me dice el general Mendoza que espera se vayan antes de seguir bombardeando. El edecán naval me dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora, que tenía 30 tiros y que el último tiro se lo iba a disparar en la cabeza.
Esas son no balas, no va, este huevón no se dispara ni una pastilla de goma,
weón. Conforme.
Yo 10 para las 11 voy a dar la orden de bombardeo. En consecuencia, a esa hora las unidades tienen que replegarse más o menos 2 cuadras alrededor de la moneda. Enseguida, a las 11 puntos se inicia el bombardeo. O sea, hay que meterse prácticamente en zanjones, donde sea, porque se puede pasar la aviación y tocarle a las tropas nuestras.
Exacto, que el general Lee entonces en ningún caso inicie el bombardeo, sin esperar saber cómo está la situación acá.
Tiene la tropa nuestra que ponerse el pañuelo blanco arriba para mostrar la línea más adelantada, en la espalda para que los aviadores la vean.
Le comunico eso al general Brady.
El presidente sale de su despacho y baja por la escala. En ese momento le pasa el citófono a Enrique Huerta.
Un llamado al Ministerio de Defensa, presidente.
El presidente escuchando, diga. ¿Quién es?
El almirante Patricio Carvajal. Tengo la orden de informarle que se rinda, señor presidente. Si no lo hace, usted y los que permanezcan en la moneda serán eliminados. Un avión está a su disposición para usted y su familia con la orden de llevarlo fuera del país. Espero su respuesta.
Si ustedes quieren conversar conmigo, deben venir a la moneda, donde los recibiré en mi despacho como corresponde.
Imposible. La orden es clara. El avión es...
Métase el avión por la raja, traidor de mierda.
Tenemos que matarlos como ratas. Que no quede rastro de ninguno de ellos. Especialmente de Allende.
Salvador Allende pide una reunión con todos los que no están a cargo de la defensa en el Salón Toesca.
Compañeras, compañeros, el golpe militar está en marcha. Los sectores reaccionarios y el imperialismo han logrado unir en contra del gobierno a las Fuerzas Armadas y Carabineros con la complicidad de generales que hasta hace pocas horas atrás nos manifestaban lealtad. No tenemos fuerzas militares organizadas que estén con nosotros. Yo he tomado hace mucho tiempo mi decisión. No renunciaré ni me iré del país, ni abandonaré la moneda. Lucharé hasta el final. Les agradezco a todos la lealtad y colaboración que siempre me han prestado. Pero debo decirles que no debe haber víctimas inútiles. La mayoría de ustedes son jóvenes. Tienen mujeres e hijos pequeños. Tienen un deber con ellos y con el pueblo de Chile. No es este el último combate. Habrá muchas jornadas futuras que serán necesarias. A las compañeras no les pido, sino les ordeno que abandonen la moneda. A los compañeros que no tienen tareas que cumplir, o no tienen, o no saben usar armas, les pido que salgan ahora, que tienen todavía posibilidad de hacerlo. Algunos deberán contar lo que ha ocurrido. Yo combatiré, porque tengo un mandato de los trabajadores y del pueblo, que como a través de toda mi vida, cumpliré con lealtad.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así no lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire.
Puesto 1, puesto 2. Puesto 1, puesto 2.
Patricio, aquí te habla Augusto. Mire, el señor Altamirano y el señor ese otro Miguel Enrique, el otro Palestro y todos esos gallos, ¿dónde están metidos?
No tengo información de dónde se encuentran.
Estos gallos deben ser fondeados, son verdaderas culebras.
Conforme, conforme. Oye, Augusto, el comandante Badiola está en contacto con la moneda. Entonces va a transmitir el último ofrecimiento de rendición. Me acaban de informar que habría intención de parlamentar.
¡Nada de parlamentar! ¡Rendición incondicional!
Muy bien, conforme. Rendición incondicional en que se le toma preso. Ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos.
La vida y su integridad física y enseguida se le va a despachar a Osamar.
O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país.
Sacarlo del país, pero el avión se cae viejo cuando vaya volando.
Conforme. Le vamos a proponer que prospere el parlamento ese.
El comandante Badiola, llamando en nombre de la comandancia en jefe a la moneda. ¿Con quién hablo?
Con el secretario del presidente, comandante Badiola. Osvaldo Puccio.
En nombre de la comandancia en jefe, debo comunicar al presidente que este es el último ofrecimiento de rendición antes del ataque total terrestre y aéreo contra la moneda. Al presidente se le ordena concurrir al Ministerio de Defensa a hablar con el general Pinochet.
Compañero presidente, los generales en jefe le piden su rendición incondicional y que se dirija al Ministerio de Defensa.
Dígale a ese tal comandante Badiola que un presidente de Chile no se rinde. Y si quieren los comandantes en jefe conversar con él, que vengan a la moneda a hacerlo. Que no sean maricones y que vengan a buscarme personalmente.
¿Escuchó? Esa es la respuesta. Presidente, ¿suprime la última parte? No. El presidente dice que no le suprima lo de los maricones.
Llamando al general Díaz Estrada para comunicarse con el general Lee.
General Lee, escuchando.
Mi general, se trata de aguantar un poco el ataque a la moneda porque se habló con el señor Toá y van a mandar un parlamentario, por lo que hay que esperar un poquitito. Es que deben salir las mujeres y algunos hombres que quieren abandonar la moneda, mi general.
Esta es una maniobra dilatoria, mucho cuidado. Les comunico al general Pinochet.
Está ganando tiempo, no sirve ningún parlamento. Parlamento es diálogo, rendición incondicional. Si quieren vienen acompañados según el ministerio y se entregan. Si no, vamos a bombardear cuanto antes.
Yo estoy en conversaciones con José Toá. Me dice que además están allá Almeida y Briones. Ya se les comunicó que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda, así es que tienen que rendirse, y si no, sufrir las consecuencias.
Todos los que me acabas de nombrar tú, arriba del avión y se van de inmediato. A las 12 están volando para otra parte.
Conforme, así lo voy a transmitir.
No podemos aparecer con dignidad de carácter aceptando un plazo de parlamento a esta gente, porque significa diálogo, significa debilidad. Este montón de jetones que hay ahí, al señor Toá, al otro Almeida, todos esos mugrientos que estaban por arreglar el país deben pescar los presos en el avión que tiene dispuesto tú arriba y se roba con lo que tienen para jugar.
Me han dicho que espere un momento para convencer al presidente.
Negativo, comunique con puesto 3 con el general Lee. Sí, Gustavo, nosotros no podemos aparecer con debilidad de carácter. El avión que tiene dispuesto para el presidente es que embarcar a todos estos campeones que están dando vuelta. Toá, el Almeida, todo arriba del avión y lo mandamos de un viaje a cualquier parte que tú consideres necesario.
Entendido. ¡Fuera!
Los ataques a la moneda arrecian. Las tropas de infantería, los tanques y blindados del ejército disparan desde Teatinos, Agustinas y Plaza de la Constitución. El personal de guardia ya se ha retirado portando un paño blanco. El personal que prestaba servicios va saliendo muy asustado. El presidente se acerca al general Sepúlveda.
Lo relevo de todas sus obligaciones de defender la moneda, general.
No se preocupe, presidente. Cumpliré con mi deber.
El ruido de los morteros es atronador. Los GAP y los detectives responden desde las ventanas entreabiertas al fuego. Allende, recostado, dispara desde un ventanal del segundo piso. La Paya, preocupada por la seguridad de Salvador, le pide al doctor Girón que lo convenza de no exponerse. Girón, deslizándose por el piso, pesca de los pies a Allende y lo arrastra al medio de la pieza.
¿Quién es el huevón que me está tironeando? ¡Suéltame, concha tu madre!
Ah, eres tú, Gironcito, tratando de que sobreviva como siempre.
No se exponga inútilmente, doctor. Varios de nosotros queremos conversar con usted.
Y justo ahora, cuando toda esta experiencia se fue al hoyo, porque fracasamos, Gironcito. Y no es culpa tuya.
ni de ninguno de esos miles de jóvenes que como tú pusieron toda su voluntad, su sueño, su tiempo para que resultara.
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podremos salvar nuestros planes de salud? No detener los proyectos hospitalarios, la atención en los campos. Ay.
Y no solo de salud, Gironcito, ¿no? La reforma agraria, ajá, los estatutos nuevos para la educación.
¿Está bien, doctor?
Sí.
Esa casi nos mata. En el subterráneo estaremos más protegidos. Allí nos encontraremos con la mayoría de los médicos preparándose para los primeros auxilios. Y las que reparten las máscaras antigases, doctor.
Pero antes, debo arreglar la salida de las mujeres. Ajá. Llamaré a Carvajal para pedirle que les ofrezca cierta seguridad. Sí. Supongo que ese carajo le queda alguna dignidad y no querrá convertirse en un asesino de mujeres indefensas.
Vamos, doctor. Vamos.
Aquí. Cuidado por acá.
Sí. Tranquilo, doctor. Sí. Al bajar por la escala suena insistentemente un teléfono perdido. Quintín Romero, el detective, lo contesta.
¿Aló?
¿Sí?
¿Aló?
Sí, sí.
Soy Tencha.
Sí, sí.
Estoy tratando de comunicarme hace rato, pero nadie contesta. Por favor, dígame qué pasa.
Usted habla con el detective Romero, señora. Aquí nos están atacando, pero nos defendemos. El compañero presidente está bien.
No lo dejen solo, por favor, no lo dejen solo.
Estamos todos preocupados de él. Usted cuide a esa señora Tencha.
Allende se ha reunido con las mujeres en la antesala de la oficina del intendente de Palacio, Enrique Huerta.
Hemos logrado postergar el bombardeo aéreo, pero solo por un rato. Deben ustedes, por lo tanto, salir inmediatamente de aquí. Todas son jóvenes y su deber es permanecer vivas. Mis hijas deben proteger a su madre y tienen la obligación de cuidar a sus hijos.
No,
y además
no,
el país las
no,
necesita.
Yo no me voy a mover de tu lado, Chicho. Y no me sacarán a la fuerza. Esa es mi decisión. Además, ¿cómo no te das cuenta que si salimos nos van a tomar de rehenes para presionarte, para que tú te entregues?
En tal caso, Tati, dejaré que las maten. Y ellos cargarán, además de su traición, con la cobardía de asesinar mujeres indefensas.
Presidente, por favor, quisiera que usted le dijera al Coco que se venga conmigo.
Yo les he dicho a todos que los que quieran irse, que se vayan. No quiero mártires, Coco. Mándate a cambiar con la Cecilia.
¿Cómo se te ocurre pedirme tamaña barbaridad, Cecilia? Yo voy a abandonar al compañero presidente ahora que me necesita. Dame un beso, mujer, mejor, y sale luego de aquí. Ya, ya, ándate, vamos.
Chicho, yo sé disparar. Tengo un revólver y media caja de munición.
Me he dicho que saldrán todas y todas se irán. Vamos, Tati. Tú tan inteligente y ahora tan ingenua. Así que pretendes detener los regimientos y los aviones con este pequeño revólver.
No, pretendo quedarme contigo.
No, dame un abrazo grande mejor. Y déjate de tonterías.
Te adoro, Chicho. Te admiro. Saldremos de este horror. Hemos salido de tantos otros.
Lo sé, lo sé. Ven, Chabela. La pequeña, eres más fuerte de lo que pareces. Lo sé, lo sé.
Papá, papá.
Una cosquillita y una carcajada para que no me quede triste. Carvajal me prometió que habrá un jeep esperándolas en las esquinas de Moneda y Morandé para sortear los lugares peligrosos. No se separen al salir. Y cuídense. Cuídense. Se pondrán todas en fila, ¿oyeron? E irán saliendo con los brazos en alto por la puerta de Morandé. Yo las acompaño hasta allí. Y gracias. Gracias, bellas damas. Siempre he dicho que las mujeres tienen un coraje que nosotros ya no quisiéramos.
Chao, papá.
Chao, papá.
Adiós.
Cuando salieron las mujeres a la calle, lo hicieron pegadas a la muralla hasta la esquina, esquivando las balas. Ningún jeep las esperaba. Se separaron y cada una tomó un camino diferente. El presidente dio un largo suspiro de alivio. En apariencia, todas las mujeres habían abandonado la moneda. Sin embargo, la paya, la amante del presidente, se ha escabullido y permanece escondida. Ella no se separará de Salvador. Y si hay que morir, morirá junto a él.
allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el disoldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el soldado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el soldado. Hasta allí me siguió como una sombra el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el vil soldado. Eso no está muerto.
¿Qué les pareció este trabajo que les estamos compartiendo? Pues bueno, de esta, la epopeya final de Salvador Allende, este radioteatro que nos, por ahí intercambiamos con esta producción, radioteatro de este, de esta radio comunitaria de Chile, que hicieron ellos la producción. Y pues bueno, esto nos da pie para que el próximo sábado estaremos programando otro capítulo y algunos fragmentos que tienen que ver con la historia de Salvador Allende. Y esto nos da pie porque, bueno, pues, se dio todo un movimiento de la canción de protesta.
Detonó,
de todo esto en América Latina, en otros países, por supuesto, las dictaduras. Pero bueno, todo surgió, lamentablemente, por todo este movimiento, pues la canción, ¿no? Entre ellos pues estaba la agrupación Quilapayún, Inti Illimani, Violeta Parra,
Y Yapu, por supuesto.
Yapu, Patricio Mans, muchos, los Jaivas también, Sol y Lluvia, otra agrupación chilena. y todo un movimiento en el que todos pues vivieron parte del exilio, ¿no?
Sí, comentábamos, ¿no? O sea, cuando queramos definir una dictadura, pues tenemos que voltear precisamente a lo que se hizo en Sudamérica en general durante los 60, 70 y todavía hasta los 80. Y también, por supuesto, específicamente en Chile con esta situación, que además también sirvió para instaurar en Chile que se conoce actualmente o que hoy conocemos como régimen neoliberal, esta economía neoliberal que empezaba a cobrar fuerza a través de los famosos Chicago Boys. Uh-huh. y liderados por Milton Friedman, quien implementó, o más bien dicho, generó esta teoría económica que después fue implementada en Chile como una especie de caldo de cultivo, como una especie de laboratorio para ver qué tal funcionaba este modelo económico. Y por supuesto está hoy completamente no solo comprobado sino documentada por parte de los mismos norteamericanos la injerencia tanto del entonces secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger como de la CIA en este golpe de Estado, ¿no?
Así es, Ernesto, y por otro lado, pues bueno, tocó los intereses de los Estados Unidos al nacionalizar y crear una de las productores del cobre a nivel mundial. Uh-huh. Nacionalizó muchas cosas Salvador Allende y pues bueno, tocó de intereses de Estados Unidos, entonces esto provocó la intervención, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, y esto nos sirve también para mirar en ese espejo en el chileno pues lo que terminó, como decíamos, ocurriendo en varios puntos de América Latina y sobre todo, Hugo, creo que también nos da pie para poder hablar de lo que está ocurriendo actualmente en África, en donde se han estado presentando varios golpes de Estado para tratar de erradicar todavía ese colonialismo que sigue existiendo por parte de las potencias uh-huh. europeas, en el caso específico de Francia, y darse cuenta cómo, o más bien dicho, cómo los franceses están dando cuenta que su supuesto aliado, como es Estados Unidos, ha estado instigando también algunos golpes de Estado en naciones africanas, para dejar fuera el entrecomillado, y lo entrecomillo así, el liderazgo francés en sus antiguas colonias, porque hay que tener en cuenta que, sobre todo los franceses dependen en un 70-80% de las importaciones de uranio de países como, por ejemplo, Níger, por citarte uh-huh. alguno, Hugo.
Así es, bueno. Vamos a continuar, pues vamos a hacer un corte de estación, el último, mi estimado Hugo Molina, para ya entrar a despedirnos.
Para ya regresar a despedirnos, así es.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Pues llegó la hora de despedirnos, Ernesto.
Vamos, Hugo.
La invitación para el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Un programa especial dedicado a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Van a tener algunos temas interesantes, algunas canciones que hacen referencia a todo esto. Y pues bueno, no nos queda más que pues hacerle la invitación que continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto. A continuación, Grandiosas, y pues bueno, todo lo que corresponde el día de hoy es sabatino aquí en el 104.3. Gracias a Hugo Molina, la operación técnica, muchísimas gracias. Ernesto, pues bueno, nos vamos, ¿no?
Vámonos, Hugo García, saludos para Mari Salazar, y pues tengan un buen fin de semana, nos vamos con esto.
orquesta está tocando con pura sabiduría. Todo el mundo bailando, hasta la policía. Las galas están calientes y las chelas están frías. Estoy ardiendo, me están quemando. La impaciencia me tiene sofocado. Las horas no acaban de no estar pasando. Y yo contando los minutos y esperando. Me dice mi hermano. A brindar enseguida, las mamis se ponen a bailar y todo el mundo de repente empieza a brincar. Mi ritmo es callejero, por eso te da cuero. Mi sangre callejera nació aquí bajo la acera. Por eso cuando yo canto latino, me escuchan en el mundo entero. Achureo.
Fue El Tintero. Una experiencia entre la palabra y la música. Sintoniza nuestra siguiente emisión, El Tintero, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Señores, así se canta en mi pago.
Yo no soy cantor de juego.